Las 6 de la tarde, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. España está revuelta, el PSOE está revuelto. Esta semana se ha producido una debacle electoral de los socialistas y el sábado por la noche a las 12 decae el estado de alarma y tenemos un lío de cuidado. Por eso Sánchez, que está en una cumbre europea, una cumbre social europea que se celebra en Oporto, ha decidido dar hace unos minutos una extensa rueda de prensa a la que habrá que añadir la tradicional rueda de prensa que siempre se hace tras una cumbre europea. Cuando en esa extensa rueda de prensa le han preguntado a Sánchez por la debacle del PSOE en Madrid, ha respondido esto. Cuando le ha preguntado a Sánchez por el lío creado por el fin del estado de alarma, ha respondido esto otro. Sánchez no ha respondido porque Sánchez no ha dado ninguna rueda de prensa hoy. Sánchez se ha limitado a hacer unas declaraciones a la entrada de esa cumbre social europea, sin preguntas, diciendo que lo importante son las vacunas. Ahora lo está repitiendo en un inglés, hay que reconocerlo, bastante fluido. Pero lo peor es que ha cancelado la rueda de prensa para mañana, que siempre se celebra, o sea, siempre tras una cumbre, un Consejo Europeo, hay una rueda de prensa de cada presidente de gobierno de cada país.
Medidas, amigos y amigas, de transparencia y regeneración.
Amigos y amigas, ninguna transparencia y no sé si regeneración. Sánchez, con el lío en el que está España, con el lío en el que está su partido, se esconde. El sábado por la noche, como decimos, acaba el estado de alarma, decae a las 12 de la noche, no por razones sanitarias, sino por razones políticas, porque Sánchez no quiere exponerse a una derrota parlamentaria, porque Sánchez no ha hecho los deberes, aunque casi ya hace un año prometió una modificación de las leyes sanitarias para que no sucediera lo que está sucediendo hoy. ¿Y qué está ocurriendo? Pues que cada comunidad autónoma es un mundo, que están regulando rápidamente, que se están produciendo los pronunciamientos de los tribunales superiores de justicia. Cada comunidad autónoma es un mundo y lo estamos intentando explicar aquí en la tarde de COPE. Para simplificar, podemos decir que hay tres grupos. Las comunidades autónomas que no quieren seguir con el toque de queda, las comunidades autónomas, segundo grupo, que quieren seguir con el toque de queda y han tenido el respaldo del Tribunal Superior de Justicia de la comunidad autónoma, es el caso de Baleares y de Valencia, y el tercer caso, las comunidades autónomas que quieren seguir con el toque de queda porque tienen una tasa de incidencia alta, como pasa en el País Vasco, pero que el Tribunal Superior de Justicia se lo ha denegado.
Es una puñetera locura.
Eso es lo que decía Felipe González y no ha sido tan actual una frase nunca como ahora. ¿Por qué hemos llegado a esta situación? La culpa no es de los jueces, faltaría más. La culpa es de Sánchez. Sánchez, después del verano, se dio cuenta de que gestionar el COVID le quemaba mucho y se quitó de en medio. Sánchez, ahora que acaba el estado de alarma, ha vuelto a quitarse de en medio y le ha echado el muerto a los jueces. Como si no hubiera habido meses para aprobar un cambio legislativo, a todo correr estableció un decreto, aprobó esta semana un decreto, que le da competencias al Supremo para unificar la doctrina y que se puede recurrir cuando un Tribunal Superior de Justicia establezca una decisión sobre, por ejemplo, el toque de queda, se puede recurrir al Tribunal Superior de Justicia, al Supremo, queremos decir. Hemos tenido un análisis hace unos minutos de un par de juristas que nos han dicho que ha sido una auténtica chapuza esa regulación. Carmen Calvo ha llamado hace unas horas al empoderamiento del Supremo.
Este es un real decreto que reconoce el lugar fundamental del Tribunal Supremo, que lo empodera para que las comunidades autónomas...
Ojo que cuando este gobierno dice que te empodera, lo que hace es enmarronarte. De hecho, el Tribunal Supremo ya ha hecho público un informe en el que se queja de que le hayan pasado un marrón que es de los políticos.
Es una puñetera locura.
Es lo primero, pero no lo único a estas horas. Buenas tardes de nuevo, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Voy a añadir a lo que dices que si los oyentes quieren conocer todos los detalles sobre las restricciones en su comunidad y también en el resto, pueden entrar en cope.es, porque ahí se encuentra toda la información completa sobre qué va a ocurrir a partir de este domingo con el final del estado de alarma. Y te cuento que una de las decisiones que aún tiene pendiente el gobierno es qué hacer con las dosis de la vacuna de AstraZeneca que no se han inoculado y que están almacenadas. Hoy Andalucía ha pedido a Moncloa que tome una decisión rápida, porque si no, la tomará el gobierno de la comunidad. COPE Andalucía, Yolanda Guirado.
Si el Gobierno central no actúa, Andalucía se verá obligada a tomar una decisión respecto a las 150.000 vacunas de AstraZeneca que siguen sin administrarse aquí en Andalucía. Es la advertencia que ha lanzado Juanma Moreno al Ejecutivo de Pedro Sánchez. Escuchamos al presidente andaluz.
Yo aviso al Gobierno. O toma una decisión rápida o la tomaremos nosotros. Pero yo no voy a permitir que haya decenas de miles de vacunas estancadas mientras hay ciudadanos que enferman.
La Junta de Andalucía propone que aquellos ciudadanos que ya se han puesto la primera dosis de AstraZeneca puedan de forma voluntaria ponerse una segunda dosis de esta vacuna.
Y te cuento que una joven de 18 años se encuentra ingresada en estado grave tras ser apuñalada por su exnovio en Benalmádena. El hombre ya ha sido detenido. COPE Málaga, Carmen Cerván.
Según la investigación de la Policía Nacional, víctima y agresor mantuvieron una relación que terminó el pasado mes de enero, pero él no aceptaba la separación, la estaba acosando, tenía celos y ese habría sido el móvil de lo ocurrido. Al parecer, la joven fue a casa de su expareja a cobrar una pequeña deuda y al llegar al portal la atacó. La víctima tiene heridas en la cabeza, el cuello, el abdomen y la mama. Está en la UCI. El detenido pasa hoy a disposición del juez.
Y nos acercamos a la bolsa, que ha cerrado con ganancias a pesar de las decepcionantes cifras de empleo que se han publicado esta tarde en los Estados Unidos. Bolsa de Madrid, Fernando Mañueco.
Sí, la tasa de paro ha repuntado una décima hasta el 6,1% cuando se esperaba una lectura mejor del 5,8%. La economía estadounidense creó el mes pasado 266.000 empleos no agrícolas. Es una cifra muy inferior a la que pronosticaban los analistas. Esperaban, de hecho, cerca de 1 millón de nuevos puestos de trabajo. Pero la bolsa hoy por hoy prefiere ver el lado bueno de la vida. Los inversores interpretan que esa menor fortaleza del mercado laboral reduce las probabilidades de un excesivo repunte de la inflación. Se suaviza, por tanto, el temor a que la Reserva Federal tenga que subir pronto sus tipos de interés. La bolsa de Nueva York, de hecho, marca esta tarde nuevos máximos históricos. Y dentro de casa, el índice IBEX 35 ha cerrado en 9.059 puntos, con una subida del 0,9%. Es su nivel más alto de los últimos 15 meses. Ha subido casi un 3% en esta semana. En lo que va de año, acumula una revalorización del 12%.
Y en los deportes, Rafa Nadal dice adiós al Mutua Madrid Open de tenis. David Jiménez.
Sí, porque ha caído eliminado el manacorí ante el alemán Zverev en los cuartos de final, Melchor Ruiz.
Sí, lo ha hecho en 1 hora y 44 minutos, en un doble 6-4, y eso que Rafa Nadal comenzaba bien el partido en ese primer set. Además, rompía el servicio del alemán en el sexto juego de esa primera manga, pero inmediatamente después Zverev le devolvía el break. Ahí ha entendido Rafa Nadal que ha estado la clave, porque ha cometido errores, dice Rafa, impropios.
Siendo mejor que él en el primer set, pues he perdido 6-4, ¿no? Esto es una cosa que complicada de entender, y más en mí. Era una oportunidad para mí, desaprovechada, y voy a trabajar para intentar seguir dándome la semana que viene.
Zverev va a ser el primer semifinalista junto a Thiem, buscando un puesto en la final. Eso será mañana. Los otros semifinalistas saldrán de los partidos que van a comenzar a partir de las 7 de la tarde. El que va a medir al kazajo Bublik frente al noruego Ruud, y a continuación el que medirá al chileno Galín frente al italiano Berrettini.
Y en fútbol encaramos la jornada 35 en primera división con el título de liga en juego, y encima se enfrentan los cuatro primeros, entre ellos Barça Atlético Madrid mañana a las 4:15 y el Real Madrid Sevilla, que se va a jugar el domingo. La jornada, por cierto, empieza a las 9 con el Real Sociedad Elche, que vas a poder seguir hoy en tiempo de juego. Y en baloncesto se juegan las dos semifinales de la Liga de Campeones. Acaba de comenzar el Zaragoza-Karsillaka. A las 8:30, San Pablo-Burgos se mide a Estrasburgo.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara, soluciones de salud y bienestar adaptadas a ti, te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, ambiente soleado y 27 grados en el centro. Mañana más de lo mismo, pero ojo al domingo, habrá lluvia y temperaturas sensiblemente más bajas. En cuanto al tráfico, dificultades de entrada por la A1 en Las Tablas y por la A6 en el Plantío. Complicaciones de salida en la A3 Rivas y en la M40 en Mercamadrid, sentido A42. Y con el lema Ni Una Más, el Ayuntamiento de Madrid ha lanzado una campaña para concienciar a los jóvenes sobre la violencia machista. La campaña se podrá ver en marquesinas, redes sociales y también en medios digitales durante los meses de mayo y de junio. Escuchas la tarde, te seguimos contando todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Las 6:10, una hora menos en Canarias. Y fíjate, me gustaría en este momento que me acompañaras a Tabanera de Cerrato. Está al este de la provincia de Palencia. Es un pueblo que durante el invierno tiene apenas 60 habitantes. Desde luego, nada que ver con los 800 vecinos del año 1950. Por eso reciben con los brazos abiertos pues a todo el que quiera instalarse allí. Bueno, la historia de Tabanera de Cerrato aparentemente no es muy diferente a la de otros muchos pueblos de nuestro país que sufren y sienten la marcha de su gente a lugares más habitados en busca de trabajo. Pero sí me parece, fíjate, que oigo cantar en una de las casas de esta villa palentina, así que vamos a acercarnos juntos a esa ventana.
Todos los cuentos hilando fino, y al acostarse, y al acostarse, y al acostarse, escogen el más bonito para su niño.
Marta Valdivielso, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
¿Así das tu clase de oficios textiles antiguos, cantando?
Bueno, así me gusta empezar, porque es una forma de hablar también, no solo de lo que se hacía, sino de cómo lo hacían nuestras abuelas, que lo hacían alegremente, cantando, contando cuentos, adivinanzas, muy entretenidas.
¿Y eso que sonaba era una rueca?
Sí. Sí, sí, con esa rueca, con ese torno aguilar hago hilo.
Pero si la mayor parte de la gente que nos escucha no sabe ni lo que es una rueca, Marta.
Ya, pues era una herramienta imprescindible antiguamente. En todas las casas la sabía. ¿Para y qué todas las familias hilaban?
Porque ¿para qué sirve una rueca?
Sirve para hacer el hilo. Primero hacían todo el proceso de la lana o el lino, depende de la fibra que usaran, y luego, que es un proceso largo, complejo, y luego con la rueca se va torciendo la fibra hasta y sale el hilo.
Fíjate qué trabajo, ¿eh? Hasta que consigues una madeja de ese hilo, ¿verdad? Con la rueca, y venga. ¿Cuánto se tarda, Marta?
Mucho, mucho, pero ahí no termina, porque luego hay que hacer la prenda.
Claro, esto solo es parte
luego
del proceso,
la,
¿no?
La tienes que tejer, claro, y darle color, depende ya de lo que quieras, pero es muy laborioso. Antes se pasaban inviernos enteros y lo hacían en comunidad, porque era una tarea ardua, pero así se pasaba más amena.
Bueno, pues esto es lo que hace Marta, hilar con una rueca como se hacía antes y hacer todo el proceso, ¿eh? Después hacer las prendas también, teñirlas si hace falta, en este taller de oficios textiles antiguos. Ahora me cuentas más cosas de cómo aprendiste tú a tejer, a hilar, por qué estás dando este taller. Porque yo decía al principio que aparentemente la historia de Tabanera de Cerrato es como la de otros tantos lugares en España, pero hay una diferencia. Y es que hay una universidad, la Universidad Rural del Cerrato. Y detrás de esta iniciativa está Marta y está un poeta, el poeta Héctor Castillejo. ¿Cómo estás, Héctor? ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
Oye, ¿qué os lleva, Héctor, a ti y a Marta a instalaros ahí en Tabanera del Cerrato?
Bueno, Tabanera del Cerrato es el pueblo de mis padres, de mis abuelos, de mis antepasados, de mi familia. Yo no nací aquí porque, bueno, como tantos otros, nací en la inmigración, en el País Vasco, ¿no? Que tanta gente acogió de Castilla en los años 60 y 70, pero luego volvimos, cuando yo era un niño todavía, y no había vivido en el pueblo hasta hace 12 años que nos trasladamos aquí a arreglar un pajarcito de adobe, el barro de mi abuelo, y aquí es donde hemos construido el hogar.
¿El hogar y la universidad, Héctor? O sea, habéis ido un poco más allá, ¿no? ¿Qué es? ¿Qué es este proyecto? ¿Qué es esta universidad rural? Cuéntame.
Pues mira, la universidad rural es una red de 9 universidades que hay en España, que lo que pretende es recuperar las sabidurías ancestrales, las sabidurías en peligro de extinción. Es decir, esos conocimientos de la cultura rural, de la cultura campesina, que están a punto de extinguirse y que son conocimientos importantísimos que han sido transmitidos de generación en generación desde hace miles de años, diría. Y que a veces, bueno, hubo una época que se ridiculizó mucho todo el mundo rural y le perdimos un poco el respeto y dijimos en este país, bueno, esto es lo que hay que superar. Ir al pueblo mejor irse, a la ciudad, y volver al pueblo es ir como hacia atrás, ¿no? Y sin embargo, poco a poco, pues nos hemos ido dando cuenta, cada vez más gente, que esas cosas que hacían nuestros abuelos y nuestras abuelas eran cosas importantísimas, que tienen que ver con los ciclos de la naturaleza, que tiene que ver con la creación de alimentos. Eran un poco los guardianes de las cosas importantes, del territorio, del paisaje. Bueno, desde reconocer plantas aromáticas, plantas medicinales, a saber cultivar, a saber construirse una casa, porque nuestras abuelas, nuestros abuelos se construían sus propias casas. Y además eran casas que eran con una técnica ancestral, que era bioconstrucción, era sostenible, era barato, pero absolutamente eficiente. Bueno, muchas cosas que hemos echado a la basura y que es,
que queréis,
creo que
recuperar,
es importante,
¿no?
De cara al futuro, sí. No por nostalgia, sino por la potencia que tiene eso de cara al futuro, porque parece que el futuro nos va a requerir recuperar mucha de esa sabiduría.
Pero fíjate, decías tú, Héctor, una cosa que además ha sido incluso literal. Decías, se ha tirado a la basura. Por ejemplo, le decía yo a Marta, hay mucha gente que no sabe lo que es una rueca. En muchos pueblos de Castilla, como tú dices, en qué casa no había una rueca o incluso un telar. Todo eso, es verdad, no es que se tiró o se vendió, se malvendió, como tú bien dices, en un momento determinado, pues porque ya no servía para nada, no se valoraban esos objetos, ni siquiera como antigüedad, ¿no? Y se perdieron de muchísimas casas, ¿no? Lo cual también es una gran pérdida. Oye, quiero que me contéis un poco también cómo fue vuestra llegada hasta allí, porque, por ejemplo, lo de tejer, lo de hilar que hace Marta no debe ser sencillo. Marta, ¿tú dónde aprendiste todo esto?
Bueno, yo me he criado entre hilos porque mi madre es costurera, entonces yo siempre la he visto coser y de alguna manera ella puso ahí esa semillita. Luego hice un viaje a México y a Guatemala y ahí viendo a las mujeres tejer con esos coloridos, se despertó ahí la semilla que sabe que ya tenía plantada. Y ahí fue un poco donde, a la vuelta, empecé a desarrollarlo aquí.
Pero ¿cómo se aprende? Porque, claro, tú, Marta, por mucho que tu madre fuera costurera, digamos, y que te gustara el sector, no creo que en la vida hubieras hecho hilo con una rueca. ¿Cómo aprendiste?
Bueno, con mucha paciencia, mucha práctica y también observando todavía quedan algunas abuelitas que me han enseñado. Me han ido enseñando a hilar.
Qué bueno, qué bueno. Sí. Oye, Héctor, bueno, el proyecto de Marta se llama La Trama, ¿verdad? Y el tuyo es el NAN. ¿Qué es el NAN?
Sí. Bueno, pues es un grupo de música. No solemos usar la palabra tradicional, de raíz, porque no es música tradicional. Hacemos música de hoy, música del siglo XXI, pero con un poco el ADN, con el tuétano de lo que fue la tradición.
Sí,
un poco.
Mira,
como es
vamos
el espíritu
a, vamos a comprobarlo, vamos a escuchar un poquito de lo que haces.
Sí, sí.
Panaderas de pan duro, hambre, piel, madera y vino, el corazón de esta mesa suena lo mismo que el mío. Tengo dos manos y un cazo, una mesa y cuatro patas, seis lentejas con dos piedras y una pena germinada. El cazo no tiene nada, la mesa canta de oído.
Panaderas de pan duro se llama esta canción, Héctor. Bueno, ¿cómo la rescatas? ¿Cómo la haces? ¿Con quién la cantas? ¿A quién implicas? Cuéntanos.
Sí, bueno, esta fue una canción que sí que tuvo bastante éxito, nos llevó a sitios que no creíamos que íbamos a llegar, y nada, es una canción, como digo, es un poema y es una canción tocada solo sobre una mesa, como se hacía aquí en la tradición castellana y del noroeste, golpeando la mesa en las noches. Ahí al lado del fuego, la gente inventaba esa especie de ritmos en la mesa, que además son como un juego de habilidad para los niños. Y tiene, hay muchas canciones de la tradición, pero esta es una canción nueva creada para recuperar esa esencia, ¿no? Que es muy emocionante. Y la canta Carlos Herrero y María Alba, que son las voces de Del Nahán, que somos una formación de 7 músicos. De banda, hay algunas canciones muy 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 pequeñitas y así ancestrales como esta, otras más que van al jazz, a las músicas étnicas, pero esta es una de nuestras canciones favoritas. Sí.
Y tenéis 8 proyectos, ¿no?, en esta Universidad Rural de Cerrato, que creo que han conseguido que unas 20 personas se instalen ahí, en Tabanera de Cerrato. Es así, pero esto es fantástico, ¿no?
Sí, es una cosa que nos ha desbordado un poco, porque realmente empezamos a trabajar con la Universidad Rural, con las cosas que te decía, haciendo cursos de todos estos saberes ancestrales.
Sí.
Y mucho que tiene que ver con la recuperación de lo que llamamos la soberanía de la alegría, que es también la recuperación de la autogestión en el ocio, en la cultura, en el rito, en los momentos de juntarse, que eso se está perdiendo, ¿no?
¿Y quiénes son vuestros alumnos?
Bueno, gente de cualquier lugar, porque otra idea es gente de grandes ciudades, como pasa, viene a formarse a un pueblo pequeñito. Ya solo eso hace que cambie el chip de la cabeza, ¿no? O sea, quiere decir que ya estamos valorizando lo que es la cultura popular, la cultura rural, el pueblo. Entonces, bueno, a base de hacer este tipo de cursos, sobre todo también de muchas cosas que tienen que ver con la tradición musical, con las danzas y todo esto, pues bueno, se ha creado un movimiento cultural bastante potente en el pueblo y ha atraído a mucha gente a vivir aquí, ¿no? Pues lo cual es interesante, porque no ha sido un proyecto que haya ofrecido a la gente, digamos, cosas materiales. No se les ha ofrecido ni un trabajo, ni una tierra, ¿no? Y sin embargo, el mero hecho de ver que aquí hay dinamismo cultural, que es un lugar en el que hay un movimiento, en el que se puede alimentar el espíritu, de alguna manera, ha hecho que sea un lugar atractivo. Han venido, sí, unas 20 personas, están ya naciendo niños, y es interesante, por lo menos, para reflexionar, ¿no?
Ya lo creo. Bueno,
No es cuestión, como siempre decimos, no en la Universidad Rural no defendemos vivir como se vivía hace 100 años, ¿no? Había muchas cosas que superar, pero recuperar lo que de verdad funcionaba, muchas de las cosas que sí funcionaban y que, mirando hacia las luces de neón de la ciudad, echamos también por la borda, recuperar lo que sí funcionaba hace que muchas veces estemos a gusto. Y ahora con el teletrabajo y con un montón de modalidades de trabajo que se pueden hacer desde los pueblos, hay mucha gente con ganas de venir.
Claro que sí. O sea, que la cultura también puede atraer por sí misma gente a los pueblos, ¿no? No solo es cuestión que también, eso lógicamente, parece, de trabajo, de escuelas, de médicos y demás, y de ese teletrabajo, sino también la cultura que vosotros estáis desarrollando en este pueblo de Palencia, en Tabanera de Cerrato, con esta universidad que habéis iniciado, además, bueno, pues con esa alegría, ¿no?, que y con esa pasión con que nos lo estáis contando. Bueno, si os parece, Marta y Héctor, bueno, podemos terminar esta charla con una canción que además, bueno, también está dentro del proyecto El Nan y que se la habéis dedicado a Evelio, ¿no?, que es vuestro niño, que nació el 9 de abril de 2020, ¿no?, en pleno confinamiento, ¿es así? Sí, Marta, dime, Marta, ¿qué tal está Evelio?
Bien, muy bien. Él está a tope ahora. Está disfrutando de la vida. Pero a mí, si me dejas decir así una pequeña coletilla, un poco, si la gente está interesada en estos tipos de, en estos cursos que hago yo, pueden ver en YouTube, si ponen la trama Marta Valdivielso, ahí pueden ver un vídeo en el que sale un poco cómo son los talleres, y si están interesados, pues escribirme al email marta510@hotmail.com.
Bueno, pues queda dicho también de esta universidad rural, el Cerrato, que hemos conocido un poco más esta tarde. Héctor, Marta,
gracias
por estar con nosotros. Que vaya
muchas
todo
gracias.
Muy bien. Un abrazo.
Un besito manda Evelio también desde aquí.
Por supuesto que sí, para Evelio un beso enorme y su canción también. Adiós. Buenas tardes.
Se salvarán los locos, los poetas, los niños, trenzadores de rayos, del sol de los amigos, los dulces leñadores del árbol del olvido. Los dulces leñadores del árbol del olvido.
Bueno, pues la música que sale también de este proyecto de Héctor y Marta en la Universidad Rural del Cerrato. Y ahora es el momento de contarte que con Plow podemos utilizar Steel cuando queramos, ¿verdad, Elena Grandal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Sí, muy buenas tardes. Steel ha pensado que si necesitamos una máquina, pero solamente para unos días, oye, pues la podemos alquilar en un clic de forma muy fácil con la app Plow, Plow, así la tienes que buscar, porque necesitamos soluciones eficaces, pues por si tenemos el jardín, un huerto, el terreno, la parcela, por cierto, también para construcción, solamente pagas por lo que usas. Y esto sí que es inteligente, con la calidad y garantía de Steel y con deducciones fiscales a profesionales. Así que descárgate ya la app Plow de Steel. Es un compromiso Steel. Juntos, ayer, hoy y siempre.
En unos minutos vamos a conocer a Rafael, quien es, bueno, es un instagramer con 65 años, tiene más de 500.000 seguidores en Instagram, ha triunfado gracias a sus recetas. Y hemos pensado que igual tú también has creado tus propias recetas que han surgido por casualidad, quizá por accidente, pero luego ha sido un éxito, ¿no? Y buscamos ese toque especial en la cocina, esos platos de invención propia a los que incluso a lo mejor le has puesto nombre. Rosa, Fernando, ¿qué dicen los oyentes?
¿Qué dicen, Rosa?
Bueno, José Miguel nos ha mandado una foto de lo que cenó anoche. Le escuchamos.
Bueno, pues ahí os dejo unas alcachofas cocidas con una vinagreta de miel y limón. Llevan la vinagreta, lleva miel, limón, aceite de oliva, un ajito picado, un poquito de pimiento verde y un poquito de pimiento rojo. Están exquisitas. Y esa fue la cena mía de anoche, ¿vale?
Pues ya está, muy rica, pues, sí señor. Sí,
las alcachofas ha dicho cocidas, ¿no?
Me encantan a mí, sí, cocidas, me encantan.
Sí, o sea que debe ser el corazón de la alcachofa solo. Porque...
Ay, y luego con su vinagreta, ¿te imaginas el pimientito? ¡Uy, qué rica, por favor! Bueno, de José Miguel pasamos a Alberto, de Algeciras.
Buenas tardes a la gente. Soy un peregrino y lo que más me gusta comer es unas patatas fritas con huevo. Yo presenté en MasterChef en cierta ocasión, no me escogieron, pero bueno, me da igual. Y presenté unos canapés con patatas pajas naturales y con un huevecito de codorniz por encima y con dos trocitos de pimiento del piquillo. Eso está de lujo, se come en un bocado. Venga, buenas tardes.
Pues sí. Sí, sí, yo me lo comería desde luego ahora mismo.
Un huevo frito con patata y con
y pimiento,
pimiento
y piquillo.
Pero claro, digamos el formato es de bocado.
Sí. Más rico todavía. Bueno, es que el huevo
es que puede
frito
haber algo
triunfa.
Más bueno que unos huevos fritos con patatas.
Sí.
¿Eh?
No,
o ya lo puedes acompañar de lo que quieras, jamoncito, pimientos, lo que quieras.
Pues sí. Bueno, y de MasterChef, que eso ya es nivel, y aunque no lo cogieran, seguro que estaba riquísimo este plato. Bueno, a este otro oyente, a ver, que esto es un desastre.
Oye, ellos se lo perdieron, ¿eh?
Desde luego. Lo que pasa es que allí también hay tanto nivel que, claro, a veces no sabes con qué atinar, ¿no? Con qué receta vas a sorprender allí a los chefs. Pero bueno, esto de innovar en la cocina está muy bien, pero hay que informarse un poquito de los ingredientes, porque a veces los experimentos no salen bien.
Muy buenas, gente.
Pues yo hice un plato muy bueno, se llamaba Chorizo al Infierno. Yo miré en YouTube un vídeo para hacer una comida que veníamos para allá, la novia, mi madre, mis hermanos, tal, y dije, voy a hacer algo especial. Pues cogí Chorizo al Infierno. Yo vi en el vídeo que este tío echaba alcohol o algo en el plato con el chorizo y le prendía fuego. Yo le eché alcohol de las heridas y claro, le dije a mi hermano, pruébalo a ver qué tal ha quedado, no sé qué. Claro, mi cara se empezó a poner blanco, a vomitar, que nada, nada, lo quitamos del medio este plato, lo quitamos.
Casi se carga la familia.
No, casi se carga, claro, claro, casi se carga la cocina, casi pero, explota aquello.
Pero lo que no entiendo es cuál es el problema. Si el chorizo al infierno es muy sencillo, es... vamos, si yo me acuerdo bien, era el chorizo con un poco de papel estraza, ¿no? Empapado de alcohol y con el alcohol se hacía...
Pero con alcohol de las heridas, sí, como dicen. O sea, de 98 grados.
Alcohol de quemar, sí.
Igual se pasó echando alcohol.
También es verdad. Y pues bueno, nunca había hecho eso. Que ahí no, lo que podemos montar es un incendio, claro.
Por eso, claro, tienes que tener cuidado. Sí.
Por eso se empapaba el papel de estraza, se empapaba y...
Anda, qué cosa, pues eso yo no sabía, yo esa receta.
Y se llama así, chorizo al infierno, pero bien hecho,
sí,
claro.
Sí,
¿no?
Sí,
como
no, eso es un clásico, eso.
Ay, qué rico.
Yo pensé que era de infierno de súper picante, pero no, ya veo que no, era por el alcohol.
Sí, sí.
Por el fuego. Bueno, pues nada, las recetas innovadoras o que pretenden ser innovadoras, originales y propias de los oyentes. Algunas incluso han salido esta tarde que les han puesto ellos su nombre. Bueno, que nos lo cuentes, queremos más en el 607-150602.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
¿Qué va a pasar con el sector de la alimentación cuando acabe la pandemia?
¿Va a solucionar el teletrabajo el problema de la despoblación?
¿Y a mí cómo me afecta la reforma de la política agrícola común?
¿Por qué China compra tanto cerdo blanco a España?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular. Con César Lumbreras.
Saludos de César Lumbreras. Luego a comenzar Agropopular. Estamos a los pies de un árbol que está en plena floración.
Agropopular, el programa de información agraria de Cano de la Radio Española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Cariño, ha llegado el seguro del coche y no llegamos.
El coche lo necesitamos, así que deberíamos mirar otro más barato, pero de calidad.
Algunas cosas han cambiado, Berti o falso. Lo que no cambia es que Berti te ayuda y te lo hace más sencillo. Por eso ahora te da un 40% de descuento de verdad. Y además te permite fraccionar el pago como quieras. Entra en Berti.es, tu aseguradora digital.
Sus voces valen oro. Los mentores apostarán por ello. Un concurso diferente.
Isabel Pantoja.
Risto Mejide.
Dana Paola.
¿Alguien da más?
Top Star. Estreno esta noche en Telecinco. Vívelo en Mediaset España.
Escuchas la tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Cuando quieres que tus clientes confíen en ti, te rodeas de las mejores herramientas de trabajo, como de una furgoneta con toda la seguridad de serie que solo Toyota ofrece. Porque cuando tu negocio es más que un negocio, necesitas una furgoneta que cubra todas tus necesidades y mucho más, con 5 años de garantía, mantenimiento y asistencia en carretera. Proace City, la furgoneta de Toyota.
Súmate al gas propano de Repsol y empieza a disfrutar de una energía eficiente, llena de ventajas y de ahorro. Porque ahora, al contratar nuestro depósito de gas propano como nuevo cliente de Repsol, te regalamos 250 euros. Una ventaja más de nuestra energía con alto poder calorífico, que se adapta a ti y que además es respetuosa con el medio ambiente. Disfruta ya de todo lo que te ofrece el gas propano de Repsol y benefíciate de esta oferta llamando al 900-321-900 o en Repsol.es.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Esta semana en Día, el plátano de Canarias con un 25% de descuento. Llévate el kilo por solo 1,49. Día, paga menos.
Conserva fruta y verdura.
Fresca y nunca la basura.
Frigorífico VitaFresh para conservar alimentos frescos más tiempo. Compra Like a Bosch en tu tienda, en nuestra web o llámanos. Bosch.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
¿Será cierto eso de que no hay edad para empezar cualquier cosa siempre que uno tenga la ilusión suficiente para lanzarse? ¿Puede una persona, pues no sé, por ejemplo, en edad de jubilación, acudir a las redes sociales y de repente convertirse en un influencer? En un mundo donde, además, la competencia es muy grande, y sobre todo en este, en el de la gastronomía. Bueno, pues la respuesta es que sí, y tiene un nombre propio, un nombre de guerra, que es Rafael. Tiene más de 500,000 de seguidores. De hecho, estaba mirando ahora mismo su Instagram, 585,000 seguidores. ¡Qué barbaridad! Y acaba de publicar su primer libro de recetas con 65 años. Está considerado uno de los 10 influencers gastronómicos más destacados del panorama español en la actualidad. Y claro, ¿cuál es su secreto? Esta es la pregunta que nos hacemos. Bueno, pues la simpatía, la sencillez de los platos que presenta, al alcance de todo el mundo. Oye, y que sus recetas, y esto es importante, se pueden seguir en vídeos de menos de 30 segundos.
Vamos a hacernos un pepito de solomillo. Venga, unos ajitos, una guindilla, aceite de oliva, ponemos unos pimientos y que vayan haciendo. Cortamos el queso finito y lo pondremos en un plato caliente del microondas, porque así se va deshaciendo. Ya lo tenemos. Que acabe, un poquito de pimienta, tomate, un poquito de microensalada, los ajitos. Ya tenemos la comida de hoy. ¡Guillermina, a comer!
¿Has visto? Hasta que parece, no sé, como fácil, desde luego rápido, increíblemente rápido. Bueno, se llama Rafael Antonín y descubrió el poder de las redes sociales a través de sus hijas. Cansado de que no se sentaran a la mesa cuando las llamaba, decidió que usaría pues lo que ellas estaban viendo siempre, ¿no? Las redes sociales, para que acudieran a la mesa. Y oye, funcionó, pero no solo se sentaron sus hijas. Poco a poco fue convocando, como te digo, hasta 500,000 cada día. ¡Qué barbaridad! Rafael Antonín, Rafael, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Oye, a ver, que esto no fue por casualidad, ¿no? Que está muy pensado, porque, claro, esto de presentar recetas en 30 segundos me tiene a mí alucinada. Al principio no fue así, ¿no?
No, al principio era de un minuto, pero yo pasé a 30 segundos, porque hace 3 años nadie llevaba datos en el móvil. Entonces había muy pocas coberturas, pero con un palito de cobertura, pues me podían ver en la universidad, en el colegio. Y entonces apliqué esto porque a partir de 30 segundos, normalmente Instagram corta y te hace ver el vídeo una segunda vez.
Sí.
Entonces hice por los datos que llevaba mis seguidores, siempre pensando que los seguidores lo que querían ver más, dónde podían verlo. Entonces hice este vídeo de 30 segundos con recetas muy sencillas, con aparatos que hay en casa y a cosas que podamos tener en casa sencillas.
Pero aún así, de todas formas, Rafael, yo es que, ¿cómo resumes en 30 segundos una receta, por muy sencilla que sea?
Pues tú sabes mejor que nadie que el audiovisual, o sea, es la vista, el oído, y si además lo escribes, entonces lo tienes todo. Ten en cuenta que pongo, está el ruido de un huevo frito, el ruido de un corte. Entonces te hago funcionar todos los sentidos y tú atiendes muchísimo más. Si yo me pongo a cortar una patata y corto 3 patatas y te explico mi vida, normalmente la segunda patata tú ya te has ido a otro vídeo. Entonces, si sabes que eres breve y máximo lo que te puedes permitir es alguna bromita muy rápida, o un corte, un ruido. Si tú haces esto, la gente está atendiendo y mucho. Y si además tiene alguna duda, pues lo escribe. Y si además, cuando de esto lo pregunta y le contestas, pues al final tienen el completo. ¿vale? Claro. Tienen en un blog todo. Normalmente Instagram la gente escribe y nadie te contesta. Entonces yo me he preocupado, siempre me he preocupado más de los seguidores que de los de fuera. Los de fuera me importan un bledo. Si quieren entrar, que vengan y sean bienvenidos, ¿vale? Pero hay que cuidar bien.
Sí, sí.
Igual que vosotros hacéis con vuestros oyentes.
Sí,
hay que cuidar bien al oyente.
Pero escúchame una cosa, Rafael, tú, ¿dónde aprendiste todo esto sobre el funcionamiento de las redes sociales?
Pero al final ¿Es
intuición?
Sí, sí, sí. A ver, las redes sociales son lo que son, pero empezamos todos al principio y unos van naciendo y van tirando y otros, y yo soy muy inquieto y me gusta saber qué es lo que pasa. Sigo cuentas americanas de muchísimos millones de seguidores y veo cómo funcionan. Al final acabas entendiendo el algoritmo y bueno, si haces funcionar todo el complejo y tienes sobre todo a los seguidores contentos, la cosa funciona sola.
Jolín, pero...
Sola con trabajo.
No, con muchísimo trabajo, porque le debes dedicar todo el día a esto, ¿no? Por lo que me estás contando, porque
no,
además
no,
tus...
No.
¿No?
No, 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 no. Yo me levanto, voy al gimnasio, despacho correo, edito, hago una receta, edito un vídeo, edito fotos, voy a ver clientes, o sea que voy haciendo durante todo el día. Lo que pasa es que la tecnología está a mi lado.
No, no, la tecnología que la controlas fenomenal, Rafael, y que has conseguido, desde luego, unos seguidores que cualquiera...
¿Qué? Por ejemplo, voy al dentista a hacerme un lavado de...
Sí.
De boca, ¿vale? Pues sí. Vamos al lavado, no sé qué, no sé cuánto. Y me hace esperar 10 minutos. En 10 minutos he contestado 100 mensajes. O sea, no pierdo tiempo.
No, no, la verdad es que no pierdes el tiempo, ¿eh? Qué capacidad de concentración, además, jolín, a ver si nos enseñas. Oye, pero ahora además tienes un libro, que es Rafael, mis mejores recetas. O sea, que ya esto ha traspasado fronteras. ¿Qué has recopilado en este libro? ¿Qué has querido meter ahí?
He hecho todas los vídeos que hice cuando el confinamiento hice un vídeo muy sencillo que todo el mundo lo pudiese hacer en casa, con el material de casa y sobre todo con las máquinas de casa. No valen abatidoras, ni cortacéspedes, ni cosas de estas que te empiezan a decir los cocineros que no tenemos ni lo pensamos comprar. Entonces, con lo que tenemos en casa se podía hacer la receta. Total, que cuando acabó el confinamiento había 90 recetas.
Claro.
Y entonces decidimos publicarlas. Y con que yo no sé hacer maquetas de esto, en septiembre hicimos todas las recetas otra vez para que los fotógrafos la hicieran. Y entonces los fotógrafos cada día se llevaban dos o tres tuppers para su casa, contentos.
Bueno, yo te digo una cosa. He echado un vistazo a tu Instagram y de repente me ha apetecido ya comer un montón de cosas de las que tú presentas en tus recetas. Así, en un primer vistazo, ¿eh? Porque hay varios criterios para hacer tus recetas. Vamos a escuchar una de ellas.
A ver si lo tenemos pronto. Después de muchos días. Venga, la cebolla con un poquito de Oporto que vaya caramelizando. La patata que vaya haciendo y luego le juntamos la cebolla. Ahora, cuatro huevos, le regalamos una yema, ponemos manchego, jamón York, un poquito de picante para activar el paladar. Le damos la vuelta, hacemos un poquito de pan con tomate y ya tenemos el desayuno de hoy. ¡Feliz viernes a todos!
¡Ole! Oye, ¿y por qué no es lo mismo una receta para un viernes que para un lunes o para fin de mes que para el día uno?
Pues porque el día uno, pues tenemos económicamente, pues tenemos más ganas y nos vemos los reyes del mambo, ¿vale? El jueves y el viernes los tenemos festivos. Y si yo te pongo el jueves unas bravas, o te vas y te las comes y te encuentras un sitio y te las comes o te las haces en casa, ¿vale? Entonces es ir adecuando la receta al día y al tiempo que hace. Yo no te puedo poner, cuando estáis a 7 bajo cero aquí en Madrid, no te puedo poner un gazpacho, pero si te pongo una fundida de queso, seguro que cae.
Bueno, es que lo tienes todo pensado. Oye, ¿es cierto o es una leyenda urbana que te ha copiado Carlos Herrera alguna receta?
No, Carlos Herrera hace recetas mías y de esto, es que a mí me encanta cómo cocina él, ¿eh?
Cocina bien, ¿eh? También le echas un vistazo a su Instagram, ¿ok?
Sí, sí, y José Carlos Capel igual. No, y cocinan todos de maravilla. Ojalá que en pocos días tengamos más movilidad y pueda empezar a correr con el coche, porque te aseguro que no me lo pierdo.
Ya lo creo. Oye, ¿de dónde viene este nombre que has elegido, no, para las redes, Rafuel?
Viene de que yo vendía fuel.
¿Ah?
Yo vendía fuel para la industria.
O sea, que tú en realidad no tenías nada que ver con el mundo este de la gastronomía. No has sido
no,
chef,
yo vengo
por ejemplo.
Del mundo energético. y vendía fuel. Y entonces aquí en Madrid, una compañía, para distinguirme, dice, sí, aquel catalán que vende fuel por Barcelona, el Rafuel. Y así se quedó.
Y así te quedaste, Rafuel.
Y entonces cuando abrí la cuenta, estaban todos los nombres pillados y mi hija me dice, papá, ¿por qué no ponemos Rafuel? Pues ponlo. Porque también con que en las compañías petroleras me conocían por Rafuel, pues ya está, y ahí quedó.
Y ahí quedó, y fíjate tú
y
ahora,
y 55, durante muchos años he dicho que era mi edad, pero ahora ya no cuela, ¿sabes?
Ah, sí, bueno, claro, porque efectivamente he visto que en Instagram eres Rafuel55, y he pensado yo, fíjate, pues a lo mejor es que cuando inició la cuenta fue hace 10 años y tenía 55.
Sí, sí, pero llega un momento que dice, bueno, si tiene 55 está muy cascado de la droga, entonces tienes que poner, no, es el año de nacimiento.
Ay, qué bueno. Ah, bueno, claro, no, está muy bien. Bueno, Rafuel, ya noto por qué eres un éxito total, la nueva sensación de los influencers gastronómicos, 585.000 seguidores solo en Instagram, también tiene libro nuevo ahora con la recopilación de sus mejores recetas, Rafuel, mis mejores recetas, y encima en 30 segundos, si es que no se puede pedir más. En fin, ha sido un placer conocerte, gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
Un abrazo, adiós.
Sigue a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter, en La Tarde Cope y en facebook.com/latardecope.
Clint Eastwood cumple sus primeros 91 años.
Hay que tener aguante, mucho aguante. Muchos no lo tienen.
Pero poca broma, a él le gustan muy poquito las celebraciones.
Bla, bla, bla.
Duro de Pelar y La Gran Pelea, El Fuera de la Ley, Ruta Suicida, La Trilogía del Dólar. En mayo, todos los domingos, hay Clint Eastwood.
No está mal, ¿eh?
El domingo por la noche, en 13.
Hola primavera, hola ofertas. En Leroy Merlin te ayudamos a mejorar tu casa por dentro y por fuera para que la disfrutes más con el buen tiempo. Saluda las mejores ofertas hasta el 10 de mayo en conjuntos de jardín, toldos y pérgolas, aire acondicionado y mucho más. Compra en leroymerlin.es, por teléfono en el 910 49 99 99 o ven a tu tienda. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
Anda, otra casa con placa de Securitas Direct. Desde que entraron a los del quinto ya son varios los que se la han puesto. Han hecho bien. Yo la tengo desde hace años y cuando pasa algo, siempre están ahí para ayudarte. Y eso da muchísima tranquilidad.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos ante cualquier robo o emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hasta el 24 de mayo en Carrefour y Carrefour Market tienes el boquerón por solo 3,90 € el kilo. Y también el pack de dos solomillos de cerdo por solo 4,99 € el kilo. Tu compra segura. Carrefour. Todos merecemos lo mejor.
Hola, cariño, te sigo contando. Mientras se cocina la salsa, haces bolitas con la carne picada. Hazlas bien, del mismo tamaño.
Cocinar es fácil cuando te dicen cómo. Y ahora ahorrar también. Mejora tu salud financiera con los mensajes personalizados de la app BBVA para ahorrar sin darte cuenta. Descubre más en bbva.es. BBVA, creando oportunidades.
¿Piensas que tienes que pagar más por tu seguro de moto? Un mutuero siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Iris tiene en su casa una placa flex inducción de Balay donde le caben paellas hasta para 10 personas.
Sí, y sartenes y ollas de todos los tamaños, hasta planchas. Me la recomendó mi amigo de Balay.
Si tú también la quieres, puedes comprarla en balay.es, en el 976-305-712 o en tu tienda habitual.
Tú también puedes decir eso de tengo un amigo en Balay.
Todos tenemos un amigo en Balay.
Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo.
Trabajo como misionero y aquí tenemos una casa de formación, un seminario en el cual...
Y los domingos desde las 10:45 de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia. Y Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Ángel Espósito, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel.
¿Qué tal, Pilar, Fernando? Hoy vamos a intentar escudriñar lo que vais haciendo vosotros toda la tarde, como si el bicho entendiera de lindes, límites y otros pasos entre comunidades autónomas. Pero, en fin, a ver qué pasa. Vamos a hablar de qué pasa con el PSOE, con Podemos, con Ciudadanos, con los Puyolone. Pero mira, a mí todo esto me parece tema menor comparado con cuál va a ser uno de mis temas del día. Se cumple 40 años de una matanza de ETA en Madrid, en 1981, cuando Henri Parot iba en una moto y puso con una bolsa con imanes una bomba encima del techo de un coche. En ese coche, un Dodge Dart oficial de la Guardia Real querían matar al teniente general Valenzuela, el jefe del cuarto militar del rey. Resultó herido grave y mataron a otros tres soldados. Uno de ellos, el suboficial Rodríguez Taboada, el conductor, un teniente coronel y un escolta. Bueno, pues 40 años después, Nuria, la hija de Manuel Rodríguez Taboada, ha publicado una carta en ABC que nos ha leído. Mira.
Afortunadamente, mamá nunca ha permitido el olvido. Puedes estar muy orgullosa de ella. Te quiero, papá. Espero volverte a ver y revivir el abrazo de un padre que acabó demasiado pronto. Tu hija, Nuria Beatriz.
Mira, yo me resisto a aguantar como si tal cosa otro nuevo escupitajo hoy, cuando Marlaska ha vuelto a acercar a dos presos, ha beneficiado a otros tantos. La UBT denuncia que en 10 días, todos los presos de ETA habrán sido ya premiados con un acercamiento al País Vasco. Bueno, pues yo me quedo con la historia de Nuria, con la memoria de sus 40 años, porque no me da la gana tragar y que estos nos hagan olvidar la vergüenza y la ignominia del terror de ETA.
Pues te escuchamos, sí, escuchamos la historia de Nuria a partir de las 7.
Venga,
sí,
familia, hasta luego.
Venga, Ángel, adiós. Hasta luego, adiós. Bueno, Rosa, he alucinado con Rafael, este instagramer de 65 años. Consigue hacer unos vídeos que además estaban genialmente montados. Y en 30 segundos te cuenta la receta, que por muy sencilla que sea, o sea, de verdad no es nada fácil hacer un vídeo editadito, que quede todo con ritmo, en 30 segundos.
Sí, 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 está llevando mucho.
¿Cómo maneja las redes sociales? Bueno, me he quedado pasada.
Mejor que nosotras, Pilar.
Bueno, mejor que yo, desde luego. Qué barbaridad.
Y que yo también.
Tío. Y con unas recetas muy tradicionales, pero estupendas, al alcance de cualquiera. Bueno, ¿y los oyentes qué? ¿Cómo van con las recetas originales?
Pues mira, marchando una de mejillones con premio.
Buenas tardes. Pues yo, hablando hoy de comidas y de platos especiales, me inventé un día, así como de casualidad, unas clochinas con chorizo. Ya tenemos hasta un segundo premio en fiestas de un pueblo. Pero vamos, es hacerlas y hago corro enseguida. Hasta 20 kilos he llegado a hacer en una olla. Y no ha quedado ni una. Buenas
qué
tardes.
¡Qué maravilla!
Pero que
qué
no he entendido lo que ha dicho. ¿Unas qué?
Son mejillones. ¿Ah? Yo también se lo he preguntado. Me parece que te he escuchado yo bien lo que has dicho, porque...
pues menos mal que se lo has preguntado, porque nunca había oído llamarlos así.
Clochinas, o algo así.
Vale, vale. ¿Con chorizo? ¿Mejillones con chorizo?
Yo qué sé.
Anda, pues sí que es curioso, sí.
Pues una cosa riquísima tiene que estar.
Dice que ha ganado premios y todo, pues nada, eso hay que probarlo.
Sí, sí, a mí ya me gustan los mejillones. Bueno, las acelgas, Pilar, también están causando sensación esta tarde. Va otra receta muy interesante.
Buenas tardes a la gente de Granada. Cuando escucho lo de la acelga, me he acordado de una tortilla que hacemos mucho en casa, que es una tortilla de patatas con acelga. Aproximadamente, pues, lleva mitad acelgas cocidas, ¿vale?, con su sal, su laurel y esto, y la otra mitad patata. Y se hace como una tortilla de patatas normal. Y realmente está muy bueno.
Sí, que es buena
idea. Es una opción. Lo que hay que hacer es escurrir mucho, muy bien las acelgas, porque eso no queda bien, no liga.
Ya, tienes razón. Bueno, estaban tardando ya en llegar los experimentos estos imposibles que a los oyentes les encanta. Aquí va uno.
A ver.
Buenas tardes a la gente. A ver, yo en tema de comidas trabajé con alguien que se hacía tortilla francesa con Colacao. O sea, no os podéis imaginar la pinta que tenía eso en el bocadillo, que no quiero decir a qué se parecía. tortilla francesa con Colacao. Venga.
Que no lo voy a probar.
Sí, esto de las mezclas, la verdad también es que te digo, hay para escribir libros.
Sí. Sí, las hay. Mucha gente adicto a esto. Bueno, Rafael es un crack. A sus 65 años ahí está triunfando en Instagram con sus recetas, pero Pilar no es el único. Mira.
A ver.
Hola, gente. Yo voy a cumplir 70 años y mis hijos se empeñaron en que tenía que abrir una cuenta de Instagram porque les encanta cómo cocino. Así que nada, la abrí, hago los platos, los fotografío, pongo las recetas, introduzco sugerencias, novedades, los bautizo. Mi cuenta se llama Mamá Manso y mi sorpresa ha sido pues ver los continuos mensajes que recibo con dudas, preguntas y felicitaciones. Así que nada, os animo a todos a que lo hagáis. Un beso. Adiós.
Perfecto, pues nada, ya voy a seguir a Mamá Manso. ¿Qué ha dicho este oyente que se llama su cuenta de Instagram? Anda, ya que voy.
La foto que me ha llamado la atención hoy no es una foto, sino un fotograma de una película que es un clásico. Hay en el Guggenheim de Bilbao una exposición dedicada a los llamados años 20. O sea, a esos años de hace un siglo, a los años después de la Primera Guerra Mundial y después de la epidemia de la gripe que se llamaron los años locos. Y en esa exposición se proyecta la película Berlín, Sinfonía de una gran ciudad. La película, que es muda, refleja un día cualquiera en la capital alemana. En el fotograma del que hablo, 6 personas suben las escaleras de una boca de metro. 3 mujeres y 3 hombres. Todos van muy elegantes para encarar lo que les depara el nuevo día. Es temprano. Una de las mujeres lleva uno de esos sombreros y uno de esos vestidos con transparencias que tanta fortuna hicieron en la llamada Bella Época. Uno de los hombres gasta sombrero. Todos suben con energía y con decisión los peldaños de la escalera. Vienen de tiempos difíciles, de tiempos oscuros en los que, como ahora, se contaban los muertos por decenas de miles. Y en los gestos de los 6 personajes de la foto hay esa decisión, esa energía de quien encara las cosas de siempre, en el viaje en el vagón, el andar apresurado hacia la oficina, las tareas pendientes, lo de siempre. Hay esa decisión en los personajes de quien la encara la jornada con mucha hambre de vida, de una vida mejor, de una vida más vida, de una vida vida. Vienen los 6 protagonistas de la foto de un gran viaje. Parece que solo han recorrido 4 o 5 estaciones en el vagón de metro, pero vienen de más lejos. Vienen de los sótanos de los bombardeos, de las mentiras de los tiranos, del miedo a la peste. ¿Y por qué será que tienen en el gesto los protagonistas de la foto tanta hambre de vida buena? ¿Por qué los quebrantos, los duelos, las tristezas dejan tantas ganas de alegría, tanto afán por vivir mejor? ¿De qué estamos hechos? ¿Qué es este obstinado apetito de vida y de alegría?
Dos minutos para las 7. Te recuerdo, bueno, ya lo sabes, que este fin de semana decae el estado de alarma. Si quieres conocer todos los detalles sobre las restricciones en tu comunidad, las tienes en la web en cope.es y seguramente ahora también te lo recuerdan en La Linterna con Ángel Expósito.
Línea editorial.
Cadena COPE.
El expresidente de la Generalitat, Jordi Pujol, y sus 7 hijos serán juzgados en la Audiencia Nacional junto a otros 10 empresarios por delitos de organización criminal, blanqueo de capitales, falsedad en documento mercantil y contra la hacienda pública. Marta Ferrusola no será juzgada porque padece una enfermedad neurológica. Han sido 8 largos años de instrucción judicial que revelan el entramado que la familia Pujol-Ferrusola había tejido para amasar una fortuna de origen más que dudoso. Jordi Pujol encarnó durante decenios un proyecto político catalanista basado en su carisma y prestigio personal. Mientras eso sucedía, y gracias al control ejercido sobre las instituciones políticas catalanas y a las redes clientelares tejidas con municipios, consejos comarcales y empresarios, los Pujol iban engrosando sus cuentas bancarias. Esos delitos, de verificarse, se denominan corrupción, pero además de eso, Pujol habría traicionado a los catalanes que confiaron en él y habría alimentado un sentimiento catalanista que ha servido para tapar sus desmanes financieros. Es imposible conocer la política y la sociedad catalana desde 1980 hasta nuestros días días en Jordi Pujol. Él configuró todo un proyecto de sociedad que llevó el nombre de Pujolismo. La justicia hará su trabajo y dictará la sentencia que corresponda. Los catalanes, por su parte, y eso será lo más duro, tendrán que ajustar las cuentas con su propia historia.